¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena, COPE. Tiempo de Juego. Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los Panchos y Agregado.
Control Central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Chateau, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy, y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. Tiempo de Juego, Cadena COPE.
Señoras y señores, muy buenas noches, saludos desde Berlín, tiempo de juego, tiempo de la selección española de baloncesto. Cuarta jornada del Eurobasket 2015, España-Islandia. Antes se han jugado en el grupo B, Serbia 91, Turquía 72 y Alemania 82, Italia 89. Serbia 4 victorias, Italia 3 victorias, 1 derrota, ya están clasificadas para los octavos de final. Mañana, en el partido Serbia-Italia, se jugarán el primer y segundo puesto del grupo. España, atención, tiene que ganar a Alemania para estar en la ronda de octavos de final. Incluso hoy perdiendo frente a Islandia, se podría clasificar. Pero mejor no tentar la suerte. A Alemania sí que hay que ganarle, salvo que luego Islandia le gane a Turquía. Pero todo esto lo explicamos más tarde, porque lo importante es saber que si España gana los dos partidos que le restan, estará entre los 16 mejores. España, ¿dónde está ahora? Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Songar? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Tiempo de Juego. Hace exactamente 2 minutos y medio que ha saltado a calentar el combinado de Sergio Escariolo, pendientes de dos hombres. Uno por su estado físico. Rudy Fernández está haciendo la ronda de calentamiento con el resto del equipo. Ya sabéis que este mediodía era sometido a una resonancia magnética en un centro médico de Berlín. La lesión no hay nada importante, pero sí esa espalda sigue dando molestias y de hecho va a condicionar la cantidad de minutos que hoy pueda jugar frente a Islandia. El otro hombre en el que han estado puestas todas las miradas durante todo el día era Nikola Mirotic. El hecho de que ayer arrancara una bandera serbia ha provocado un totum revolutum esta mañana, la persecución de los medios serbios, a pesar de que él anoche a eso de las 2 y 20 de la madrugada ya pedía perdón por la acción. La Federación Serbia ha aceptado las disculpas de Niko Mirotic y la Federación Española entiende no debe ser sancionado por FIBA. Con todo y con eso, enfrente la Islandia, que muchos desconocemos porque habitualmente no tenemos oportunidad de ver a la liga islandesa, pero sí que hay referentes como por ejemplo Stefansson, ese hombre que militara en las filas del CAI Zaragoza y en Unicaja hasta el pasado 30 de junio y que a pesar de que no conoce la victoria en este Eurobasket, lo cierto es que ha competido en todos y cada uno de los partidos. Tiene problemas en el juego interior, tan solo un hombre con muchos centímetros, pero insisto, ha competido muy bien.
España ya calienta, también lo hace Islandia. Recuerden, España con este partido, si gana, sumaría su segunda victoria y estaría mañana en disposición de pelear por entrar en la siguiente ronda si gana a Alemania. Ciro López es el narrador de la selección española de baloncesto, de los partidos de baloncesto de este Eurobásquet para Mediaset. Ciro, muy buenas.
Muy buenas tardes, Suáncar. ¿Cómo estás, jefe?
Yo muy bien, y compañero en COPE.
Sorprendido, claro, no ha dicho Ave María Purísima. Claro. Estoy asustada,
no,
ya,
no,
Ciro.
Es que solo en baloncesto no utilizo la Ave María Purísima. Es solo
cuando estoy en capilla, Pilar.
Hablando de baloncesto, hablando de esto, ¿cómo lo ves? De verdad.
Bueno, a ver, yo siempre quiero ser optimista y lo soy. O sea, yo creo que somos mejores que Islandia, por supuesto. Islandia es un equipo que complica las cosas, no es un equipo fácil, juega bien a baloncesto, le falta altura, pero lo que hace lo hace bien. Y de hecho los partidos que ha perdido, es verdad que está en 0 de 3, pero todos los ha perdido por 5 o 6 puntos, es decir, no yéndose nunca del encuentro. Por tanto, bueno, no va a ser fácil, pero en principio la diferencia tiene que estar entre los 10 y los 15 puntos como mínimo. Y después con Alemania yo también veo superior a la selección española. A pesar de las ausencias, yo creo que España es mejor que Alemania, o sea, era mejor que Turquía y es mejor que Alemania. Pero bueno, vamos a ver qué España nos encontramos. Si vemos solo que jugaran al 80% del día de Turquía, pues evidentemente le ganamos a Alemania. Lo que pasa es que cara vamos a encontrar la de ayer con Italia, que se defendió muy mal, que se dio un montón de posibilidades de tiro exterior a los italianos, que tiraron con bastante comodidad. Esa es la gran duda que tengo, pero yo en principio soy optimista y creo que vamos a ganar los dos partidos.
Lo que pasa es que con esto de las combinaciones y demás, es bastante más importante el partido de mañana que el de
claro.
hoy, después de los resultados que se han dado. Qué pena que Alemania no le haya ganado a Italia, porque había combinaciones que podían incluso otorgar la clasificación a España perdiendo con Alemania,
plaza.
Pero claro, es que ahora ya es muy complicado, ni siquiera la segunda plaza.
Sí,
que claro, la segunda hay alguna opción que todavía nos la da.
Hay alguna opción,
ahora las explicamos muy rápido.
Pero la teníamos casi, ganando los dos partidos, si Italia hubiera perdido, la teníamos bastante más cerca, dependiendo también el básquet, a verás, que tuviéramos en el partido nosotros con los alemanes, ahora ya parece más complicado. Lo que sí es cierto es que, a ver, el que hay que evitar en el otro grupo está tan igualado, excepción hecha de Francia, que el que hay que intentar evitar es Francia, que es el primer clasificado.
El otro grupo ya está definido y mañana se van a saber las posiciones.
Sí, Rusia y Bosnia son los que se quedan fuera. Mañana hay dos partidos. El ganador del España-Israel es primero, del Francia-Israel quiero decir es primero, y el ganador del otro partido es tercero. Los perdedores serían segundos, cuartos.
Claro, y nosotros si ganamos los dos partidos seremos o segundos o terceros. Nunca podemos ser cuartos.
Sí, hay una. Ahora las explicamos todas porque es un engorro así radiofónico empezar a hablar de unas cosas y las otras, sobre todo con números, pero porque ya te vas a la
conclusión. Hay que ir con Francia mañana, Swangar.
Si no, con Francia vamos siempre.
Para que sea primera, pues nosotros no podemos ser cuartos.
Eso,
así de claro.
Está claro, evidentemente. Cualquier cosa que ocurra en todo caso en este Eurobasket, demasiadas dudas después de las tres primeras jornadas.
Sí, España ha estado irregular. No, para mí, a ver, Pau ha estado. El único que digamos de los que están, que dices, está respondiendo a lo que es como jugador, es Pau Gasol. Después a mí, por ejemplo, me sigue faltando, yo creo que el Chacho todavía no es el Chacho que hemos visto, por ejemplo, en el Madrid. Jul no ha cogido esa responsabilidad que yo decía antes de empezar el campeonato, que al margen de Pau Gasol, que ya sabemos que es un seguro de vida, yo decía, el que tiene que dar ese salto, el hombre clave para mí es Jul. ¿Por qué? Porque al no estar Juan Carlos Navarro, hombre, la mano de Jul era muy importante, y la verdad es que en los tres partidos Jul no ha sido el jugador del Real Madrid, ni en defensa ni en ataque. Entonces, oye, vamos a esperar que aparezcan ya, que aparezca el Chacho, que aparezca Sergio, y entonces seguro Sergio Jul, porque entonces vamos a ver con mucho más optimismo el panorama que tenemos por delante.
Ciro, buena transmisión.
Muchas
también
gracias.
Para Mediaset. Hasta
allá
luego.
Que me voy. Un abrazo a todos.
Ciro López en directo, España calienta, también lo hace Islandia, y a todas estas, Albert Díez, COPE Barcelona, muy buenas.
Hola, Joan Carola, a todos, ¿qué tal? Muy buenas.
Al margen del baloncesto, hay cosas importantes que han ido sucediendo a lo largo del día de hoy en el mundo del deporte. ¿Qué destacamos?
Bueno, primero destacar que hoy hay otra cita importante, yo diría importantísima con el mundo del deporte, va a ser en la medianoche, a las 12, la tenemos cada día con el partido de las 12, pero hoy nos visita el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a las 12. Hay muchas cosas que preguntar. A ver, más noticias de nuestro fútbol. Andoni Zubizarreta, hasta enero, recordemos, director deportivo del Barcelona, ha estado en Deportes COPE Madrid con Corrochano y se ha referido al caso Piqué. Ha dicho que se sigue cayendo en ese error de pitar a los futbolistas de España y entiende que la posible polémica Piqué-Ramos se puede arreglar en el vestuario. Hoy ha vuelto a entrenar con el Barcelona Ter Stegen, que con la lesión de Claudio Bravo, que va a estar mínimo de tres semanas de baja, será el portero titular a partir de este sábado en el Calderón. Mañana en Barcelona, y el Barcelona espera a Neymar y a Rafinha, y el viernes a Leo Messi y a Javier Mascherano. Y en las próximas horas el Barcelona va a presentar recurso al Tribunal Administrativo del Deporte por Gerard Piqué, buscando la suspensión cautelar o que le retiren la sanción que arrastra de 4 partidos. Recordemos que le quedan por cumplir 2. Más problemas en el Sevilla, en la línea defensiva. Se ha lesionado el central Ramí, lesión en el abductor de la pierna izquierda. Va a estar 6 semanas de baja, un mínimo de 6 semanas de baja, y esa ausencia se une a las de Carrizo y Pareja. Y nos llama nuestro compañero Pepe Torrente desde COPE Coruña con más informaciones derivadas de esa tragedia de Carral con el Rally de A Coruña. Hola Pepe, muy buenas.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas. Pues lo primero, el comunicado del director de ese Rally de A Coruña, de Álvaro Muñiz Mora, un rally que, como sabéis, se cobró la vida de 7 personas el pasado sábado en la localidad coruñesa de Carral. Pues la verdad es que le da las gracias, ¿no?, al pueblo de Carral, al alcalde y a las familias de las víctimas, porque, y cito textualmente, a pesar del dolor, no han buscado culpables, no han increpado a nadie y no solo se han apoyado entre ellos, sino que han apoyado a piloto y copiloto. Critica la cobertura que han tenido algunos medios de comunicación del asunto y también al presidente de la Federación Española de Automovilismo, a Carlos Gracia, porque, dice, olvida, el máximo responsable de la escudería organizadora es piloto, en concreto Álvaro Muñiz Mora, que participa habitualmente en los rallies del Campeonato de España que organiza la federación que preside Carlos Gracia, y es miembro de su asamblea. Es osado, muy osado decir lo que ha dicho, y también critica a la FIA, que hoy mismo se ha reunido en Ginebra para tratar la seguridad en los rallies. Dice, olvidan o quieren olvidar cómo falleció nuestro amigo Jules, en cambio se acuerdan de nosotros. Dice que se ha mantenido en silencio durante estos días porque consideraba que había que guardar el dolor y estar sobre todo con las víctimas. Pero, como digo, Álvaro Muñiz Mora ha roto su silencio a través de un comunicado que ha colgado en Facebook y en su Twitter personal, en las redes sociales. Hay que recordar también que la Federación Gallega de Automovilismo ha dicho que estaba todo correcto en cuanto a medidas de seguridad y también los seguros correspondientes a la organización del evento.
Explicado queda, gracias Pepe. 2 apuntes más, volvemos al fútbol internacional. David De Gea, que se reincorpora a la disciplina del Manchester United. El sábado a las 6:30, gran duelo en Inglaterra, United-Liverpool, a ver si juega. Y además, los 2 últimos resultados de Croacia, 0-0 ante Azerbaiyán y la derrota ante Noruega 2-0, han complicado la clasificación para la Eurocopa, pero además han precipitado la destitución del seleccionador Niko Kovac. Recordemos que Croacia es ahora tercera en ese grupo H de la clasificación para la Euro 2016, por detrás de Italia y Noruega. Y, Shankar, tenemos fútbol, después si quieres sigo con otras noticias fuera del fútbol, pero tenemos fútbol con la segunda eliminatoria de la Copa del Rey a partido único.
Así es, y está Isaac Fouto para recordarnos lo más destacado de esta jornada. Isaac, muy buena.
¿Qué tal, Suancar? Tiempo de juego, Albert, muy buena. Pendientes de, en directo de la Copa del Rey. Ya hay 2 equipos que se acaban de clasificar para la tercera ronda. 2 equipos de segunda división B. El Cádiz, que ha ganado en el Silvestre Carrillo, de La Palma al Mensajero en la prórroga. Mensajero 0, Cádiz 1. Y también en la prórroga se ha clasificado el Club Deportivo Ebro de Zaragoza. Ebro 1, Tudelano 0. Además, tenemos en juego un partido entre ex primeras, Almería-Elche, en juego desde las 8 de la tarde. Gana la Almería 1-0, minuto 42 de la primera parte. Gana 1-0 la Almería con gol de Soriano. A las 8:30 han arrancado otros 8 partidos con equipos de segunda división. De momento no hay goles. Y a las 10 arranca el Real Oviedo-Valladolid. Y también han arrancado partidos entre equipos de segunda B y tercera. De momento, el Huracán le gana 1-0 al Socuéllamos, el Laredo 1-0 a la Cultural, el Baracaldo 2-1 al Formentera.
Entre España e Islandia estaremos también con estos datos del torneo del CAO, de la Copa del Rey. De momento clasificados el Cádiz y el Ebro. ¿Ibas a decir algo más, Fouto?
No, nada más, que estaremos pendientes en directo y en al descanso y al final de los partidos de equipos de segunda división estaremos en todos los campos.
Muy bien, hasta luego entonces.
Hasta luego, Majo.
Majete, Isa Fouto. Y del Eurobásquet, Albert Díez, recordemos los resultados en el día de hoy. Grupo A.
Grupo A, Finlandia ha ganado a Bosnia 88-59, Israel a Polonia 75-73, y ya tenemos a los 4 que pasan: Francia, Israel, Polonia y Finlandia, equipos que pasan a octavos de final. Grupo B, el de España, lo has comentado tú, esa victoria de Serbia ante Turquía, 9-1-7-2, 91-72, y de Italia ante Alemania en la prórroga, 89-82. Grupo C, victorias de Grecia contra Eslovenia, 83-72, y de Georgia, Macedonia, 90-75. Y grupo D, República Checa 66, Bélgica 64 y Ucrania 75, Letonia 74. Lo que tenemos por delante, además de ese España-Islandia, Rusia-Francia, Holanda-Croacia y Estonia-Lituania, todos a las 9, excepto el último que es a las 9 y media. Ya que hablamos del tema polideportivo, Shankar, déjame que recuerde que también es noticia este miércoles la Vuelta a España. Purito Rodríguez ha perdido el maillot de líder después de la crono de Burgos. Ahora la general queda con Dumoulin líder, con 3 segundos más que Fabio Aru y 1.15 sobre el Purito.
Postrín de Sonia Natural patrocina este espacio.
Y vuelvo contigo enseguida a Berlín, pero destacamos también en el Abierto de Estados Unidos de tenis, que ya no quedan españoles. Feliciano López ha perdido en 4 sets ante Novak Djokovic, que se mete en semifinales, donde se enfrentará a Marin Cilic. Y nuestra Carolina Marín, doble campeona mundial de bádminton, se ha metido, está ya en los octavos de final del Open de Japón.
De todo esto recordaremos datos al final del partido entre España e Islandia. Y por supuesto, vamos a centrarnos en el mismo en los próximos minutos. Estamos en Tiempo de Juego, aquí en COPE.
Ya está el perro ladrando. Seguro que quiere salir de casa. ¿A quién le apetece salir a estas horas? Lo que estaría bien es el perro independiente. Le das un botón y el perro te suelta.
Oye, Emo, que ya me voy yo a la calle a hacer mis cosas. Tú quédate viendo la tele y eso.
El perro independiente. ¿Por qué nadie piensa en esto?
Lo que sí está intentado es el seguro de hogar de Línea Directa. Porque si te cambias, te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Baloncesto en el Eurobasket con COPE España-Islandia. Miguel Ángel Paniagua, profesor, muy buenas.
Muy buenas a todos.
España-Islandia, casi calentando motores para el duelo a muerte con Alemania mañana.
Sí, 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 yo creo que es un excelente banco de pruebas el partido de hoy. Somos superiores, pero efectivamente mañana es un partido a vida o muerte. O sea, que ahí donde nos jugamos no solamente un partido, sino el prestigio de una generación que, por supuesto, incluso en el peor escenario, no va a dejar de ser una generación que nos ha dado muchas alegrías, pero no quiero ni pensar lo que puede pasar si a los tedescos les da por ganar. De todas maneras, antes de eso, tenemos a Islandia, que es un equipo muy peculiar, un equipo que es extremadamente correoso, que conoce muy bien sus limitaciones, y eso es muy importante en el baloncesto y en el deporte en general, y que hacen dos cosas bien: defender fortísimo, con mucha intensidad, y luego, dado que no tienen un equipo extremadamente alto y físico, solamente hay un jugador, que es Nathan Olson, que mide 2'18, pero, como dice un ojeador de la NBA, tiene dificultades para caminar y masticar chicle al mismo tiempo. El resto de jugadores, los buenos, digamos, son jugadores pequeños, y por lo tanto juegan todos por fuera, un poco parecido a lo de Italia, pero lógicamente, a lo de Italia anoche, pero lógicamente con mucha menos clase, así que habrá que estar muy atentos a la defensa exterior, el no permitir que puedan encontrar espacios, y a partir de ahí cementar una victoria que desde el rebote y el juego interior y el equilibrio entre el juego interior y exterior tiene que ser para España sí o sí.
José Luis Galilea, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Hay alguna opción de que España no gane a Islandia o realmente todas las papeletas a favor de los nuestros?
Bueno, pues hay que encarar el partido primero desde la seriedad de la urgencia de sumar victorias, y luego siempre en un Eurobasket hay que tener respeto, ¿no? Es un rival que, por ejemplo, perdió ante Italia, el equipo que nos doblegó en el último partido, por 64-71. No es una diferencia abultada, con lo cual yo creo que son equipos que, sobre todo si uno les respeta, pues bueno, pues tendremos muchas opciones de ganar, pero sobre todo eso, ¿no? Intentar respetar al rival para que España realmente pues pueda sumar victorias y pueda enderezar un poco la trayectoria inicial del campeonato.
Y aparte de Stefansson, ¿alguien más a tener en cuenta?
A mí me gusta mucho Hermansson, que es un jugador de la Universidad de Long Island, de la Liga Universitaria. Es un joven, yo creo que tiene 21 o 22 años, Rubén, y es un jugador que a mí me gusta mucho porque es un jugador que suele salir desde el banquillo y en el pre-europeo a mí me gustó mucho.
A punto de cumplir los 21, ¿eh? Su cumple creo que es el 16 de este mes.
Sí, pues me parece que es junior en Long Island. Un buen jugador.
Pues que los cumpla en Reykjavik o donde quiera que esté, porque eso significaría
la playa de vacaciones
que Islandia sería uno de los descartados. Rubén Parra, Parrita, muy buenas.
Buenas noches, Suancas.
¿Cómo lo ves?
Yo es que no quiero ni plantearme la posibilidad de palmar hoy con Islandia, porque sería un oprobio tremendo. Entonces, teniendo en cuenta que si ganamos hoy a Islandia y mañana ganamos a Alemania, lo más normal es que seamos segundos.
¿Y bueno, ¿qué es lo más normal?
Lo más normal para mí es que Serbia gane a Italia, que Turquía gane a Islandia, y si nosotros ganamos a Alemania, la paliza que le dimos a Turquía nos facilitará mucho esa segunda plaza.
Es así, solo déjame decir que hay 8 opciones. España le gana a Islandia, la combinatoria dice que hay 8 posibles casos, y ese caso que acaba de nombrar Rubén Parra colocaría a España segunda. De los 8 casos, solo hay 2 en los que estaríamos eliminados. Pero es que, como perdamos con Alemania, también es algo lógico. Si Turquía le gana a Islandia y España pierde con Alemania, estaríamos eliminados. Mejor es no tentar la suerte y meternos con 2 victorias. Y esas 2 victorias nos pueden colocar o segundos en un caso o terceros en 5 casos. Yo creo que, sin liarla mucho más, está bastante bien explicado. ¿Algún apunte más de momento, Rubén?
Importante hoy, vuelvo a reiterar lo que dijimos otro día. No creo que volvamos a tirar con un 57% en triple, porque es irreal, pero es muy importante, todos decimos lo mismo, pero es que es la realidad. Defender fuerte, porque hasta el día de la paliza a Turquía defendimos mal, nos metieron 77 puntos. Defender fuerte y sobre todo que la segunda oleada responda. Y la segunda oleada para mí es todo lo que no sea Pau Gasol. Pau Gasol en la primera oleada, él en sí mismo, desde sus 2-13 de estatura, con sus 20 puntos por partido, sus 10 rebotes, sus asistencias, sus tapones, su intimidación. Pau es la primera línea. Todos los demás tienen que dar un paso al frente y me preocupa el estado físico de Rudy, porque en la gira fue de lo mejorcito y tiene que estar muy hecho polvo para dar el nivel que está dando. Y luego también lo que decía antes Ciro, que Jul dé un paso al frente, porque es un jugador que siempre se ha caracterizado por su carácter. Y en este europeo no se le está viendo.
Rudy, hombre, vamos a ver, dentro de que tiene dolores y tiene molestias, que nadie se alarme, en la resonancia magnética, antes de que la federación hiciera oficial el parte médico, me contaban que no hay nada nuevo. Todos sabéis que en Denver fue la última vez que fue intervenido en esa zona de la espalda. Él lo que tiene es un disco en el que se va acumulando un poquito de suciedad ósea. Se va, digamos, un poquito desgastando y eso molesta. En Denver es lo que le quitaron. Desde entonces no se ha reproducido con tanta intensidad, pero molestias hay. Pero afortunadamente la resonancia dice que no hay lesión importante. Vamos a ver si hoy puede descansar.
España se presenta con estos hombres: Gasol, Rudy Fernández, Sergio Rodríguez, Billy Hernán Gómez, Rivas, Felipe Reyes, Claver, San Emeterio, Jul, Pablo Aguilar, Nico Mirotic y Vives. España ya en el parquet y ahora lo hacen Pilar Casado, los islandeses.
Recordemos que en esta ocasión, por el orden del partido, nosotros ejercemos de visitantes, por eso nos han presentado antes, por eso suena el himno español, sonará el himno español antes, y usamos la segunda equipación. Hoy vestimos de rojo como toca, banquillo a la derecha de la mesa de anotadores.
Recordemos, para que se vayan familiarizando con estos hombres: Hermansson, Karason, Nathanaelson, Sigurdarson, Berinson, Stefansson, Magnusson, Bill Jackson, Gunnarsson, Ermolinski, Paulsson y Steinarsson. Estos son los islandeses cuando vamos a escuchar ya los himnos nacionales. Himno de España.
Thank you.
aplaudido por los espectadores, fundamentalmente por algunos españoles que están aquí, el himno de Islandia. Islandeses cerca nuestro, cerveza en mano, cantando el himno de Islandia.
Durante un momento he dudado si tenía letra, porque tampoco estaban demasiado expresivos, ¿eh?
Y mira
que llevan cañas en el cuerpo, ¿eh?
Sin duda alguna. Joan Plaza, desde Málaga, buenas noches.
Hola, buenas noches.
España, Islandia, mañana España, Alemania. ¿Qué podemos esperar?
Bueno, pues un poco lo que muchas veces decimos, de un equipo que se sabe un outsider, un equipo que el premio es haber llegado a esta competición. No tienen mucho que perder, eso lo hace doblemente peligroso porque hemos visto que han sido capaces de tutear a equipos grandes, jugar muy verticales, con muy pocos segundos, tirar muy rápido de tres, gastar muchas faltas para parar contraataques. Entonces no podemos estar tranquilos porque evidentemente ahora nos apura a nosotros el resultado, ¿no?
Las claves del partido de hoy, ¿dónde pueden estar?
Bueno, primero yo creo que nos hemos de liberar un poco de la tensión que todo el mundo debe tener encima. Sabemos que somos capaces de ganar este campeonato, pero también sabemos, como le pasaba a Italia hace poco menos de dos horas, que de clasificarnos podemos quedarnos fuera. Y entonces esa tensión es la que nos hemos de quitar de encima. Entonces a la que juguemos, a la que seamos capaces de entrar bien en el partido, en el cuarto, yo creo que todo irá un poquito sobre ruedas. Pero lo primero es quitarnos esa presión añadida, que algo seguro tendrán todos.
Y de Islandia conoce muy bien a Stefansson, nos puede crear problemas.
Sí, hombre, él es un chico que es evidente que es todo corazón, que tiene talento, como demostró la primera jornada, capaz de anotar muchos triples, si el primero le entra, es un jugador también de rachas, muy eficiente detrás, pero yo creo que la diferencia entre un equipo y otro es excesiva como para que si nosotros estamos al 100% y ellos al 100% no ganáramos bien, prestando los dos equipos al 100%, ¿no? Ni jugando por libre, ni jugando solos, cada uno por nuestra cuenta, como entonces que quizás no hemos hecho ayer, sino jugando todos, jugando bien, hemos sido capaces de ser muy superiores a ellos, sobre todo dentro de la pintura.
Joan Plaza, gracias, te escuchamos luego en tiempo de juego. Hasta luego.
Gracias a vosotros.
Seguimos aquí en directo desde Berlín, a punto de comenzar este España-Islandia.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.